Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Viernes 28 de marzo, día puente entre una jornada intersemanal en el que el Real Madrid volvió a tropezar y se le pone la liga cuesta arriba, y ya preparando un nuevo fin de semana con una nueva jornada liguera, y de ello hablaremos en Córrete Gol. David Orene, muy buenas.
Pues sí, lo has dicho todo, José. Tenemos la jornada intersemanal con esa debacle del Real Madrid que ahora analizaremos. Y comienza una nueva jornada, veremos a ver qué acontece, y la previa de la Liga adelante y algunas noticias un poco impactantes que ahora veremos también.
Ahora hablaremos de esas noticias que han sorprendido en las últimas horas en los medios de comunicación. Luego pasaremos a la información del motor con Sergio Berenguer y la Fórmula 1.
Buenos días, José. Sí, tenemos la actualidad de la Fórmula 1, en especial con esa carrera en el Gran Premio de Malasia.
Pasaremos posteriormente con el polideportivo Jesús García, muy buenas.
Muy buenos días, José, pues hoy traemos noticias importantes, ya que Rafael Nadal ha ganado en Miami. También hablaremos de Javier Fernández, que puede proclamarse hoy campeón del mundo. Y traeremos una pincelada también de lo que es el ciclismo.
Javier Fernández, que lo tuvimos hace unas semanas desde Toronto, nos comentaba que el objetivo era el Mundial, y parece que hoy, con ese programa largo, puede fomentar y puede conseguir una medalla histórica para el deporte español. Y terminaremos el programa, como siempre, con las efemérides. Adrián Redondo, muy buenas.
Muy buenos días, pues sí, hoy terminaremos con el cumpleaños de uno de los capitanes del equipo blanco y la fundación de un club español.
Pues esto es lo que vamos a tener en la próxima media hora. En los controles técnicos tendremos a Lara Casero, así que ya comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Y comenzamos la sección de fútbol con lo que les comentaba al principio, nueva debacle del Real Madrid y de nuevo en Sevilla.
Pues sí, hemos tenido jornada intersemanal y el Madrid se ha complicado la vida tanto en el pasado fin de semana en el Clásico como en el Sánchez Pizjuán con esa derrota frente al Sevilla, un mazazo para el conjunto de Ancelotti, porque ha sido uno de los peores partidos que se recuerdan de este Madrid esta temporada. Tras ir ganando 1-0 con gol de Cristiano de falta, dos goles de Vaca remontaron un partido que los blancos nunca merecieron ganar.
Y vamos a analizar, si os parece, en un pequeño tiempo de debate, qué le pasa al Real Madrid, todo el trabajo de pues casi dos meses desde que consiguió, pues al principio de año, ponerse por delante de sus rivales, qué le pasa y qué está ocurriendo en el Santiago Bernabéu, o en el equipo del Santiago Bernabéu, para que pues de momento lo haya perdido todo en tres días.
Hombre, es que el caso es una cosa de todo o nada, porque hablábamos de que el Real Madrid era el equipo más en forma de Europa junto al Bayern en lo que llevamos de año, y de repente en dos partidos que uno. Quizás sí que fue más competido, como fue contra el Fútbol Club Barcelona, pero lo penalizaron los errores en defensa, y el partido de Sánchez-Pizjuán yo creo que ha sido más un han venido tocados de ese partido en el Clásico y se han visto muy muy superados por un equipo que estaba en racha y muy motivado para ganar el partido. Entonces yo creo que es más un golpe de moralidad, porque este equipo ha demostrado que está en muy, muy buena forma.
Jesús.
Bueno, yo quería decir que lo de los problemas en defensa es gravísimo. Yo no sé cómo se ha pasado de ser una de las mejores defensas de, ya no de España, sino de Europa, a pasar a lo que vimos el otro día, el pasado domingo y el pasado y antes de ayer miércoles, porque yo creo que ha sido un coladero total. También errores en el centro del campo, como vimos, de Xavi Alonso, que motivaron el primer gol, pero es que el segundo gol también viene motivado por ese momento en el que Bale va a cambiarse las botas y deja a un jugador menos, la defensa se tiene
eso,
que adelantar.
Eso es que es.
Y bueno, yo creo que también Pepe no lo hace bien, porque para haber parado al jugador debe haberle hecho falta y demás. Pero bueno, yo creo que el principal problema del Madrid está en la defensa y también en la portería.
Sergio.
Yo creo que el factor suerte ha influido también. O sea, la mala suerte contra el Barcelona, no creo que el Madrid mereciera perder. Y contra el Sevilla, es que hizo el Sevilla, fueron dos contragolpes.
No, poco llegar, más. Llegar dos veces. ¿Ya? Por eso te digo también que el problema
entonces,
está la portería.
No. Entonces, ¿por qué hablas de problemas defensivos si te llegan dos veces en un partido?
No, porque el Madrid no supo defender bien esas jugadas.
Pero es que son cosas un poco extrañas, porque tampoco el Sevilla mereció ganar. No. El Madrid tiró lo menos 25 veces a portería.
Yo creo que el Sevilla sí mereció ganar, más que nada porque el Madrid prácticamente no hizo nada por ganar el partido.
Quizá Jesús se refería a la defensa en sí, no al sistema defensivo, que es lo que tú comentas, que solo le llegaron dos veces, que pues no sufrió demasiado y no tuvo pues muchas ocasiones el Sevilla de cara a la portería de Diego López, más en defensa en sí, en nombres de que en una jugada puntual, cuando sí le llegan, no lo saben resolver. Quizás es a eso lo que se refería Jesús, de que y que lo que también se vio el pasado domingo en el Santiago Bernabéu frente al FC Barcelona.
Es que han sido dos partidos en los que se han visto errores defensivos, ya no porque te lleguen mucho, sino que cuando te llegan, te hacen gol. Por ejemplo, ya vimos el Sevilla, llegó prácticamente dos veces, dos goles, y como decía Jesús, que el problema también puede estar en la portería, que alguien le regale un casco a Diego López, porque si se le caen los palos encima, lo pilla abajo.
Es que yo no sé cómo un portero de esa categoría no sale debajo de los palos en ninguno de los dos goles, porque es que, macho, eres un portero de primer nivel, tienes que tener un poco las nociones claras de lo que hay que hacer, y yo creo que el madridismo pide ya a Iker que sea titular.
Y lo que le hace Pepe Rakitic a Pepe, eso no es mucho peor.
Eso es otra locura.
Hombre, otra Jesús, no, por Dios, otra no. Por Dios.
Otra no. Bueno, porque Rakitic hizo lo de Iker.
Eso es un toque de calidad de Rakitic muy destacado.
Claro.
Habéis sacado el nombre que pues más ha aparecido en los últimos días, sobre todo después de esas dos derrotas del Real Madrid. Habéis sacado el nombre de Diego López y la supuesta petición del madridismo de la salida de Iker Casillas, con muchas encuestas fundamentado en todo pues todos los medios de comunicación. ¿Cómo lo veis?
Pues hombre, es que resulta que parece que Casillas está mejor que Diego López, porque se está viendo en estos últimos meses que en Champions se está rindiendo un muy buen nivel, y también en Copa del Rey se la ha visto. Y Diego López sí que es verdad que ha bajado su nivel respecto a los anteriores partidos, sobre todo porque se estaba mostrando muy sólido y ahora pues es verdad que hay muchos goles que se lo están metiendo.
Le han llegado 9 veces en los últimos 2 partidos y le han metido 6 goles.
Sí, pero a ver, algunos no son culpa suya y otros son sí, y mucha de la culpa la comparten con la defensa.
Sí, pero el portero también tiene que actuar, que también está ahí para
pues,
eso.
Pues eso es lo que estoy diciendo.
Pero o sea, la petición de Casillas en la portería se viene haciendo toda la temporada, no es solamente de ahora, pero es que ahora se está pidiendo más porque evidentemente se está viendo que Diego López no está rindiendo igual que estaba rindiendo antes. Antes a lo mejor estaba a mejor nivel, entonces había más debate, pero es que ahora mismo, el otro día, los goles del Sevilla, el segundo aún puedes entender que salga mal, es un error, pero es que el primero, ese balón, tiene que ser del portero.
Lo que hay que entender es que si ahora Ancelotti coloca a Casillas en Liga de Titulares, es una bajada de pantalones muy descarada, por lo menos para mí.
¿Y entonces, por qué crees que no está jugando ya?
Bueno, puede ser. Tiene pocos partidos malos, tampoco lleva un mes o dos horrible el portero. Entonces, por dos partidos no creo que sea motivo suficiente. Que sí, yo también pondría a Casillas, pero es como te digo, si tú empiezas la Liga y rueda de prensa tras rueda de prensa dices que Diego López Liga, Casillas, Champions y Copa, ahora a falta de 8 jornadas para acabar la Liga no puede limpiar a Diego López de ahí, porque es ¿por qué? Un poco raro.
¿Por qué?
Jesús, porque sí, tío, porque es portero.
Sí, y eso puede influir también en el vestuario.
Si estás jugando una Liga, no tiene por qué haber ningún motivo para quitar a un jugador o para poner a otro. También discutimos sobre la titularidad de Bale.
No puedes comparar.
¿Por qué no puedes poner al mejor portero del mundo en lugar de Diego López? ¿Por qué?
Porque si eso lo hace en Navidad y desde Navidad en adelante lo pone, pues correcto. Pero a falta de 8 jornadas para acabar la Liga no puedes quitar a Diego López y meter a Casillas. Porque es que eso huele, Jesús, mucho. Y
huele a que no está bien.
Huele a polémica en el Madrid en general. Y sabes lo que pasa con estos temas.
Quizás la polémica era más hace un mes, cuando también pedía, antes de los fallos, cuando también se pedía que era el momento de sacar a Casillas, ahí a lo mejor con un Madrid líder y que no tenía problemas, a lo mejor ahí sí que era la polémica. Pero es que ahora la bomba ya ha explotado.
Diego López no es portero para el Madrid, señores. Entérense de una vez.
Jesús, pues, tranquilo.
Eso acabas de decir tú ahora, ¿no? Desde hace un mes
No, desde hace mucho tiempo lo estoy diciendo.
Eso es mentira, pero pues, vale.
Eso es una verdad muy grande. Teniendo al mejor portero del mundo sentado en el banquillo, no tienes por qué jugar con un señor que es un portero, como dice gente que conozco, del Villarreal o del Sevilla.
Pero sí que a lo mejor con el mejor portero del mundo el Madrid gana Champions y Copa. ¿Entonces qué estás hablando?
Pues que lo saquen al mejor portero del mundo y no jueguen con Diego López.
Bueno, la decisión no tendremos que esperar mucho para saberla. Este fin de semana, mañana, ya Carlo Ancelotti pues sabrá qué tiene que hacer, es el jefe del vestuario y el que decide las alineaciones, el que elige su portero, y será mañana, como digo, el que elegirá si hace el cambio y, como dice Sergio, pues despierta la polémica de la portería o continúa hasta final de temporada estas 8 jornadas con Diego López en la portería, y Casillas solo se quedará con la Copa y la Champions, que volverá la próxima semana. Pero sobre todo, pues estas críticas al Real Madrid pues tienen mucho que ver a que sus rivales sí que no fallan.
No fallaron ni Atlético de Madrid ni Fútbol Club Barcelona, que se alejan un poco más del Real Madrid. A los rojiblancos les costó más, pero consiguieron ganar al Granada con el enésimo gol de Diego Costa. Y el Fútbol Club Barcelona tumbó al Celta con un doblete de Neymar y otro gol de Messi, que tampoco para de marcar. Lo peor, sin duda, fue la lesión de Víctor Valdés, de ligamento cruzado, que se va a perder de 6 a 8 meses.
Eso sí que es una auténtica pena.
Ahí, es portero para... El portero de primer nivel, sin duda. Sí, estaba preguntando, claro. A ver si lo decía.
Sí, es portero para el Madrid.
Pero que puede, pues sí, se va a perder el Mundial. Veremos a ver, ya han salido muchos nombres. De Gea, Roberto...
Yo creo que irá De Gea.
Seguramente.
Kiko Casilla también, es otro de los porteros que está haciendo una gran temporada.
Pero del Bosque conoce a De Gea, ya lo ha llevado en muchas convocatorias y tal.
¿Y qué pensáis? ¿Qué pensáis de De Gea?
No para jugar, pero sí para...
Es el relevo natural. Pero quizás...
No es el mejor año de De Gea en United.
No es el mejor año, sin duda, pero bueno, es el relevo natural, era el portero de la Sub-21 y era el que pues se supone que iba a ser, sobre todo tras su salida al Manchester United, a un grande de Europa, pues se supone que era el relevo natural cuando los tres que estaban yendo a las grandes competiciones pues dejaran de ir.
Hombre, por mérito seguramente deberían ir otros, pero...
Y como comentaba, pues otro de los nombres pues puede ser Messi, que gana él solo los partidos ya de nuevo, con esos hat-tricks sobre todo contra el Real Madrid, y luego pues solo un gol frente esta jornada entre semana, pero bueno, otra vez tenemos al gran Messi aquí.
Pues sí, Messi que ya lleva 22 goles y en los últimos 18 partidos, o sea, desde que volvió de la lesión, vamos, es que está imparable y no me extrañaría nada que incluso pudiera ya ganar la Bota de Oro.
Y luego tenemos al otro, que es Diego Costa, que pues yo creo que puede ser el jugador de la Liga. Comparado con Messi y con Cristiano, también está haciendo una gran temporada el delantero del Atlético de Madrid.
Y veremos si no le da la Liga al equipo de Manzanares.
Ojo, Jesús.
Ojo que decíamos, ojo, Jesús, que se había desinflado.
Te podemos sacar aquí todas las grabaciones de que se iba a desinflar.
No. Yo no tengo problema en eso. Yo sigo pensando lo mismo de siempre.
¿Qué sigues pensando? Porque a falta de 8 jornadas, el Atlético de Madrid es líder.
Bueno, pero puede ser líder de muchas maneras.
¿Cómo?
yo tengo mi pensamiento claro y sé lo que pienso del Atlético de Madrid y no me vais a cambiar nunca.
Bueno, pero como digo siempre, no solo la Liga es Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. También hay muchos más equipos, tenemos otros 17 y vamos con la jornada y empezamos con el Elche.
Pues el Elche, enésimo empate sin goles del conjunto de Escribá, que solo ha anotado 2 tantos en los últimos 7 partidos, y uno de ellos fue en propia puerta, en un partido marcado por el viento y la falta de imprecisión. El Athletic apenas tiró a puerta, mérito también del Elche, pero es que el Elche casi tampoco tiró. Solo ha ganado 1 de los últimos 8 partidos y el Elche va a seguir a 3 puntos de la zona de descenso.
Mal presagio, es decir, lo de 2 tantos en los últimos 7 partidos. Mal presagio de aquí a final de temporada.
Pero es que eso desde el principio de año, como ya lo estamos comentando. Diciendo.
No, sí, pero ha bajado incluso.
El principal hándicap del Elche es de Galapuerta.
Hay que decir que el máximo goleador lleva 4 goles, que es Coro. O sea, el máximo goleador del equipo actualmente durante toda la temporada.
Hombre, lo que sí que es bueno, que es el fichaje este de invierno, el único fichaje que tuvo, yo creo que fue el mejor del partido.
Gary Méndez.
Y aún así, o sea, se le vio eléctrico, pero tampoco... Tampoco creo mucho.
Tampoco pudo hacer gran cosa, pero porque todos los centros que puso se iban a las nubes, igual que todos los que venían, todos los jugadores.
Por el aire.
Con el aire, que era imposible jugar. Ya.
Y ojo, lo que decías el otro día de Coromina fuera. Boachi lleva sin marcar un gol con el Elche 17 partidos consecutivos.
Perdona, pero un partido de completar una vuelta entera sin marcar.
Perdona, pero el primero que yo he criticado ha sido a Guachi, que ya lo dije, que es el tío más maganto que hay en el Elche ahora mismo.
Pero si yo no digo...
Porque no corre, si no corre, ni presiona, ni busca el balón, ni hace nada.
Si yo no te digo, si yo no te estoy diciendo que sea uno mejor, peor o peor que el otro, te estoy diciendo que, para que veas el nivel de la delantera.
Yo pido a Cristian Herrera.
Bueno, veremos a ver lo que le pasa al Elche en las próximas jornadas, que se presentan fundamentales para que el conjunto de Fran Escribá pues consiga la salvación del equipo ilicitano. Vamos con el resto de resultados de esta jornada intersemanal.
Málaga 1,
Pablo Pérez,
Español 2,
Sergio García Pichi,
Rayo 1,
Larry Bey,
Osasuna 0, Getafe 0, Villarreal 1,
Pervet,
Real Sociedad 1,
Vela,
Valladolid 0, Almería 2,
Oscar Díaz y Corona,
Valencia 2,
Keita y Vargas,
Levante 1,
Diop,
Betis 3,
Salva Sevilla, Rubén Castro y Jorge Molina.
Por cierto, ese gol de Keita que hablábamos, el primero del Almería-Valencia, según Mr. Chi, que es una fuente clave para estos datos, es el gol más tempranero de la historia de la Liga.
Yo escuché ayer, sin embargo, que es el segundo más tempranero.
Porque se confundieron porque había un problema en el momento en el que dices sacas, ¿no? Cuando pita el árbitro o cuando saca el equipo. Y entonces miró el reglamento Mr. Chi y se dio cuenta de que es el momento en el que sacas. Y entonces ahí
cuando toca el balón
se ve que claro. Es el
cabe. ¿De quién era el gol más rápido de la historia también, si no recuerdo? El anterior, ¿no fue uno de Ronaldo? ¿Puede ser el Atlético de Madrid?
No, han habido más tempraneros. Incluso uno del Valladolid también fue más tempranero.
Bueno, cuando termina esta jornada, ¿cómo queda la clasificación?
Pues lo hemos dicho, el Atlético de Madrid va a seguir líder a falta de 8 jornadas. Tiene 73 puntos, le sigue el Barça con 72 y el Madrid con 70. Luego el Athletic cierra la Champions con 56 puntos. El Sevilla, quinto, ya lleva 6 victorias seguidas, tiene 50 puntos. La Real Sociedad, sexta, con 49. Y el Villarreal, séptimo, con 48. En descenso, Getafe, 28. Valladolid, 27. Y ojo, Betis, que nunca estaba tan cerca, aunque sigue a 7 puntos de la salvación, 22 puntos.
Y en la tabla de goleadores han sumado todos.
Sí, han marcado un gol cada uno. Cristiano Tipat en el 27, Diego Costa 25 y Messi 22.
Y rápidamente, errores arbitrales de la jornada.
Pues tenemos 3 nuevos errores arbitrales. El primero de Clos Gómez, que no pitó un penalti sobre la fita en el Getafe-Villarreal. Delgado Ferreiro dio como legal un gol del Málaga en fuera de juego. E Iglesias Villanueva señaló un penalti precisamente en el último minuto contra el Rayo, que no fue.
Yo creo que sí que fue, pero bueno.
Pues no fue.
La agarra claramente el pantalón, ¿eh? Bueno, la agarra claramente en el pantalón. Yo diría que eso no tiene discusión alguna, pero
no,
bueno.
No vamos a discutir de nuevo. Bastante hemos discutido en el programa de hoy como para seguir ahora por errores arbitrales. Que uno más, uno menos, con todo lo que llevamos de esta temporada, pues da exactamente igual. Terminamos con la Liga BBVA y vamos con con la próxima jornada. Ya tenemos la jornada aquí de la próxima, como digo, de la próxima jornada de la Liga BBVA.
Este sábado a las 4, Español Fútbol Club Barcelona.
A las 6, Celta Sevilla.
A las 8, Atlético de Madrid.
A las 10, cerrando el sábado, Real Madrid Rayo.
Domingo a las 12, Valladolid Almería.
A las 5, Osasuna Real Sociedad.
A las 7, Villarreal Elche.
Para las 9, Valencia Getafe.
Y el lunes, Granada Levante a las 8.
Y cerrando la jornada. Y a las 10, un partidazo, señores. Real Betis Málaga.
Partido clave para el Elche.
Sí, visita al Madrigal. Recordamos que el Elche, como hemos dicho antes, está a 3 puntos del descenso, por lo tanto el partido es importantísimo y como hemos dicho, ha ganado un partido de los últimos 8, así que debe empezar ya a sumar de 3 en 3.
Y esta jornada que se presenta, todo lo contrario, parece pues más beneplácita para el Real Madrid que para el Atlético y para el Barça.
Pues hombre, el Real Madrid no debería tener problemas en ganar en casa contra el Rayo y olvidar esas dos últimas derrotas y esperar un pinchazo de que puede ser del Atlético Madrid en San Mamés o del FC Barcelona en el derbi de Barcelona frente al Español.
Y terminamos con la primera división con esa noticia impactante, si cabe, de Dani Benítez.
Dani Benítez, jugador del Granada, se descubrió ayer que dio positivo por cocaína el pasado 16 de febrero en el control antidopaje tras el encuentro Granada-Betis. El jugador puede estar incluso 2 años de sanción por esta...
Hay que decir que en ese partido fue expulsado por una entrada de destiempo.
Sí, además.
Así que algo influyó. Sí. Algo raro tuvo algo...
Iba un poco enchufado.
Bueno, con esta información terminamos la información de la Liga BBVA, la primera división. Vamos con la segunda división, Liga Adelante, vamos. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mi brazo,
porque cuando tú estás lejos no me late. Sábado a las 6, Córdoba-Real Murcia.
También para las 6, Ponferradina-Real Madrid-Castilla.
A las 6 y cuarto, Mallorca-Recreativo.
A las 6 y media, Eibar-Barça B.
A las 9, Deportivo-Tenerife.
A las 10, Numancia-Mirandés.
El domingo, Las Palmas-Sporting a las 12.
A las 5, Real Jaén-Hércules, Girona-Alcorcón y Sabadell-Lugo.
Y a las 6 y cuarto, Alavés-Zaragoza.
Hay algo más complicado que los horarios de la segunda división.
Pues la verdad es que
cuarto,
no,
media, faltan menos cuarto y 10. Lo único que falta en toda esta tira, esta tabla de horarios.
Eso para Global League.
¿Por qué unifican 3 a las 5 y luego hay 1 a las 6 y cuarto?
Bueno, nadie puede seguir la segunda división. Igual que la primera la puedes seguir estando mejor o peor o muy degregada, pero la segunda es imposible.
O estás viendo el Ponferradina Real Madrid-Castilla y en un cuarto de hora después empieza el Mallorca-Recre.
Bueno. Meten los partidos en un programa informático y ellos solo toda la semana.
Y luego un cuarto de hora después. Es que fíjate, 6, 6 y cuarto, 6 y media.
Bueno, vamos con uno de esos partidos de las 5, donde está el Hércules.
Pues sí, recibe, o sea, visita al Jaén, que está a 2 puntos del descenso, o sea, cuentan los dos con los mismos puntos, por lo tanto se presenta un partido importante para el Hércules.
A ver si consigue la victoria el equipo de Quique Hernández. Bajamos a la categoría de bronce, vamos con segunda división B, grupo tercero.
El Chiricitano visita al Valencia Mestalla. Recordamos que el Elche está a 2 puntos del playoff y recibe a un equipo que está en zona de descenso, por lo tanto puede ser una jornada propicia para conseguir acercarse a esos puntos de playoff. Y luego el Alcoyano recibe al Levante B, y un equipo que ahora mismo está en puestos de descenso, por lo tanto también sería una jornada propicia para acercarse un poco más a esa está en playoff, pero consolidarse.
Reafirmarse en esa zona para buscar el ascenso a final de temporada a la segunda división, el equipo de Alcoy. Pues muchas gracias, David Orenes. Terminamos así con la información del fútbol y vamos a arrancar los motores de la Fórmula 1.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no basta.
Vamos con las noticias del motor, con claro protagonista, la Fórmula 1.
Sí, la Fórmula 1 esta semana, el domingo, hay carrera en el circuito de Sepang, en Malasia.
Y de nuevo horario no habitual.
Pues no, a las 10 de la mañana, para mí será temprano, no sé para vosotros, las 10 de la mañana para mí es
madre
temprano.
Mía.
Luego es un madrugón.
Un madrugón.
Yo seguramente veré la carrera de la 1 y cuarto de la tarde, que la darán en diferido, y esa será mi horario.
Qué poca emoción.
Y si hacemos un corte de la banda especial y te tengo que llamar, ¿cómo me vas a decir la del diferido? He puesto la del directo, no puede ser eso.
No lo sé, no se hará, ya está.
Haz un esfuerzo, hombre.
Bueno, la cosa sigue igual de desconcertante. De momento, los primeros libres, el mejor fue Hamilton, en los segundos fue Rosberg, o sea, los Mercedes dominan de nuevo. Raikkonen fue segundo, Vettel tercero, Alonso quinto. Tiene, eso sí, el mejor tiempo en tandas largas.
A ver si el piloto asturiano pues tiene suerte este fin de semana y nos da pues por lo menos el primer podio de la temporada, que ya pues empezaría a dar sobre todo ilusión al equipo Ferrari para que siga continuando con la mejora del coche. Sacamos un nombre de nuevo, ya que es habitual en Corre de la Banda, Bernie Eccleston.
Sí, el señor Eccleston, dueño de los derechos de comercialización de la Fórmula 1, fue absuelto ayer en un juicio por soborno celebrado en Londres. Eccleston deberá pagar de todos modos 7,8 millones de dólares en gastos judiciales y de abogados.
Eso para él es calderilla, creo.
No, pero creo que dijimos aquí que se iba a librar por algo del dinero.
Se ha librado de algo así en Alemania y ahora en Inglaterra.
Qué casualidad.
Sí.
La gente con dinero siempre tiene suerte,
tiene buenos contactos.
Y por otro lado, pues la situación de Michael Schumacher, que continúa estable.
Sí, de momento esto no tiene pinta de mejorar, no hay novedades. Lo que sí que hay que destacar es lo que ha escrito el ex médico de la Fórmula 1 cuando Michael aún competía, Gary Hartstein, que ha escrito en su blog personal que cada vez ve menos probable que Schumacher despierte. Recordamos que lleva casi 3 meses ya en coma tras el accidente de esquí.
Los mejores deseos para el Kaiser. Y para acabar el motor, una noticia que tiene que ver con Carlos Sainz y el Dakar.
Sí, Peugeot, la marca francesa, vuelve a Rally Dakar el año que viene y lo hará con nuestro mayor exponente en el mundo de los rallies, Carlos Sainz, como piloto. Parece ser que Peter Hansel, otro de los grandes también de esta disciplina, será el otro piloto de la escudería que va a hacer una importante inversión para volver a ser el equipo que fue a finales de los 80, cuando ganó 4 títulos.
Ha sido la reina del Dakar y va a meter mucho, mucho dinero. Va a tener a los dos mejores pilotos del Dakar de los últimos años. Los va a tener en ese Rally Dakar de Sudamérica el próximo año. Pues muchas gracias, Sergio. Terminamos con la información del motor. Vamos con Polideportivo. Y comenzamos la información polideportiva con tenis, con el gran Rafa Nadal.
Pues sí, porque Rafael Nadal ya está en semifinales, que jugará ante Berdych tras ganarle a Raonic en 2 horas y 35 minutos por 4-6, 6-2 y 6-4. Así que tenemos una super semifinal frente a Tomás Berdych.
Luego pasamos a hablar de ciclismo. Ayer, gran etapa en la Vuelta a Cataluña.
Pues sí, porque como sabéis, se está disputando la Vuelta a Cataluña. La cuarta etapa se disputó ayer, etapa reina, en la que Van Garderen se impuso ganando esa etapa al español por 2 segundos a contador. Y en la general queda el líder Purito a 4 segundos de Alberto.
Vaya final de ronda catalana queda, porque están casi los mejores.
Menos Wiggins, que al final dijo que no iba, están todos los grandes.
Parece como un aperitivo del Tour de Francia. Y luego terminamos con patinaje artístico. Hace unas semanas tuvimos a Javier Fernández en nuestro programa. Hablábamos del Mundial, sobre todo que viene la resaca de los Juegos Olímpicos, donde se quedó cuarto y rozó la medalla por un error técnico, no pudo conseguirla. Quería ganar, bueno, una medalla en el Mundial, quería ganar el Mundial, para más señas. ¿Y cómo están las cosas?
Pues Javier Fernández, como dice José, aspira al oro en el Mundial de Saitama, ya que el madrileño ayer hizo récord europeo en el programa corto y hoy saldrá a defender la segunda posición en el largo. El año pasado recordemos que fue bronce, pero yo creo que este año va a por todo.
Es difícil porque están en Japón y el rival es Makida, que es japonés, y hay jueces japoneses y no españoles. Así que
se puede comprar algo.
Comprar seguro que no, se puede comprar por la parte japonesa, que seguro que... Pero bueno, una medalla de plata sería el mejor resultado de la historia de nuestro patinaje artístico y seguir evolucionando hacia pues el gran campeón que es Javier Fernández y que va a marcar una época en lo que se refiere al patinaje artístico.
Y para acabar, hay que decir que Gatlin, el atleta norteamericano, está por Elche y el próximo domingo dará el pistoletazo de salida a la media maratón que realiza esta ciudad.
Justin Gatlin, que pues fue el campeón olímpico en Atenas 2004, luego tuvo una época pues no debería...
Una época negra,
porque fue sancionado por dopaje y es algo que pues que todos los atletas pues tienen que reflexionar y tienen que quitar de su mente, así que condenable lo que hizo Justin Gatlin en su momento. Luego volvió en Londres, eso sí, ganó la medalla de bronce, siguió después de la sanción por dopaje, pero bueno, los valores del deporte hay que mantenerlos siempre por delante y Justin Gatlin pues los falló en su momento. Terminamos así con la información polideportiva, vamos con efemérides. Vamos con efemérides, Adrián Redondo.
Pues sí, empezamos hoy. Cumpleaños el jugador de tenis Stanislas Wawrinka. Este para Jesús.
Wawrinka.
Wawrinka.
Sí, muy bien.
Wawrinka.
Yo pronuncio como yo quiero.
El suizo de Berna.
Pues sí, el suizo es el actual número 3 del mundo, además. Aunque yo lo diga como yo quiera.
A mí me ha recordado a un indígena de esos, de Wawrinka, Wawrinka.
Además, tú no puedes hablar de pronunciación.
Un teletubi.
Tú no puedes hablar de pronunciación, aunque aún te recuerdo a Dayan Wade. Así que mejor del nombre.
Yo no sé de baloncesto.
Pasamos con un futbolista.
Sí, también cumple años hoy el exjugador de fútbol, Iván Elguera, que como central blanco consiguió 3 ligas, 2 Champions y una Copa del Rey.
Qué gran jugador. Mira, jugadores de ese carácter, del de Iván Elguera, son los que faltaban en el Real Madrid. Sí.
Y tal día como hoy, en 1932, en la capital aragonesa, se fundó, como decíamos al principio del programa, el Real Zaragoza, el club de fútbol.
Madre mía, cómo está el Zaragoza ahora mismo. Con Pitas, Agapito, tienen ahí un contubernio de poder.
La mayor crisis deportiva que ha tenido en su historia, deportiva, económica y de todo.
Y moral.
Y encima... Y
moral y ética, ¿no?
Y encima no tiene pinta que vayan a ascender a primera división este año.
Pasamos al día 29 con una grande de nuestro deporte.
Pues sí, mañana cumpleaños la de gimnasta Estela Jiménez Cid, la madrileña es bicampeona del mundo y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 en la modalidad de gimnasia rítmica.
Y un grande del motor.
Pues sí, también cumpleaños mañana el piloto de Fórmula 1, Marc Gené, y los futbolistas ya retirados Javier Farinós y Rui Costa.
Farinós, que se ha retirado esta misma temporada.
Y pasamos al día 30.
Pues para terminar, el domingo es el cumpleaños de uno de los capitanes madridistas. El sevillano Sergio Ramos cumple 28 años y a esta edad ya es considerado uno de los mejores centrales del mundo, si no el mejor, y ha conseguido 3 ligas, 2 supercopas y una Copa del Rey con el conjunto blanco y 2 Eurocopas y un Mundial con la selección española. Y esperemos que este verano sean dos mundiales.
Ya tiene 28 años Sergio Ramos, ¿eh?
Hay que ir buscando. Va a ser papi.
Aún le queda.
¿Pero es que cuántos partidos ha jugado Sergio Ramos en su carrera?
Muchos.
No sé, pero muchos.
Y los que le quedan, sí, va a batir todos los récords seguramente.
A ver, Sergio, felicidades a Sergio Ramos y a todos los que ha comentado. Pues muchas gracias por estar esta media hora. David de Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García, quien les habla, José Manuel Amorós, y en los controles técnicos hemos tenido a Lara Casero. Volvemos el lunes, que sean felices. There's a whole lot of leaving going on. Yeah. I bet it's warm in California. I think it's time to hit the road. I just might.